La política es cultura, porque todo es cultura.
Y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Acompaña a Roberto Kachanowski y al informe económico Fundación Friedrich Naumann para la Libertad Argentina. 35 años en el país, trabajando en defensa de las ideas de la libertad.
Mandar plata por LAB Galicia pinta. La que no pinta es pedirle consejos a tu amiga que hizo un pacto de silencio.
Me dijo que está para que avancemos en la relación. ¿Qué le digo? ¿Vos decís que suba stories con otro? Ahí va, o siempre con la palabra justa, Genia, amiga.
Manda plata desde la App Galicia. Hacela fácil, hacete Galicia. Te invitamos a bancogalicia.com.
Yo estudié en la escuela técnica número 35 y a través de eso pude ingresar al autódromo de la ciudad de Buenos Aires. Todo lo que uno estudia y trabaja termina dando su fruto.
Tu sueño puede ser tu realidad.
Hacer prácticas educativas en la ciudad es una realidad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/educación. Buenos Aires Ciudad.
Visión Liberal. Actualidad, noticias y opinión para cambiar el eje del debate en América Latina. www.visionliberal.com.ar.
ProPymes cumple 20 años. Trabajamos junto a nuestras pymes para mejorar la competitividad y proyectarnos al mundo. Somos ProPymes, el programa del Grupo Techint para el fortalecimiento de su cadena de valor.
Fly me to the moon. Let me play among the stars.
El análisis económico y político semanal en el informe económico de Roberto Kachanowski.
A Jupiter and Mars. In other words, hold my hand.
Buenas tardes, ¿cómo le va? Nuevo programa. Hoy vamos a hablar de un tema que viene pregunta. Primero, vamos a aclarar. Lo tenemos acá en línea a Martín Litvak. ¿Cómo te va, Martín?
Bien, bien. ¿Qué haces? ¿Cómo estás vos?
Un gusto de verte. El tema es, y bueno, por supuesto, al estimado Alejandro Gómez, que anda por ahí. Alejandro, ¿todo en orden?
Hola, Roberto. Buenas tardes, sí, todo en orden.
Bueno, decía. Massa dice que Estados Unidos le va a dar información sobre los bancos, los depósitos, no sé qué historietas, ¿sí? Y hoy, inclusive, yo firmé una nota que Martín preparó como presidente de la Fundación 1841. Recordame.
1841.
Iba a decir 46, no sé por qué, pero que es una fundación que se dedica al tema impositivo, ¿correcto?
Sí, correcto, correcto.
Esa nota la firmamos José Luis Espar, Gustavo Lázari, creo, sí, si mal no recuerdo. Bueno, vos ahí debes tener los nombres completos o quiénes están, ¿no? Pero básicamente es una petición a la secretaria del Tesoro de Estados Unidos. ¿Por qué no nos contás un poco cómo es la historia esta? Mira, y después profundizamos el tema.
Básicamente, como bien vos dijiste, hay rumores cada vez más fuertes de una firma de un tratado entre Argentina y Estados Unidos, con el cual Estados Unidos le va a dar información de depositantes argentinos con cuentas en Estados Unidos. Esto es algo que Estados Unidos tiene con muchos países, no es algo, digo, para desmitificarlo, no es algo raro ni exótico, es hacia donde está yendo el mundo, nos guste o no. Pero el punto fundamental acá, y la razón por la cual mandamos esta carta, no es un capricho ni para proteger, entre comillas, gente que está irregular, sino que todo este sistema se basa en que quien recibe la información, en este caso la AFIP, tiene los instrumentos para salvaguardar la confidencialidad de esa información. Y AFIP podrá tener todos los elementos técnicos necesarios a tal fin, pero claramente hace muchos años que AFIP en particular y Argentina en general no es un lugar seguro para información de este tipo. Ya han habido filtraciones al propósito, en el caso del blanqueo del licenciamiento fiscal de Macri, antes en el caso de la lista de Falciani y del HSBC con gente que tenía cuentas no declaradas. Inclusive, cuando estábamos escribiendo la carta con Mariano Federici, que es el ex número uno de la UIF en tiempos de Mauricio, Me recordaba con criterio que en un momento la FinCEN, que es la organización en Estados Unidos que va contra el lavado de dinero justamente, había suspendido un acuerdo de colaboración con Argentina a raíz del asesinato de Nisman. Con lo cual, Argentina hace mucho, mucho tiempo que no es confiable en este tipo de cuestiones. Podemos nombrar ejemplos más simpáticos o más reconocidos por todo el mundo, como cuando Juan Martín del Potro ganó la guerra de Estados Unidos, no fue al balcón de Cristina para el show y les cayó una inspección a sus padres en el campo. O sea, son cosas que pasan de manera permanente, y eso hace que a nuestro criterio Argentina no sea un lugar seguro hasta que algo cambie para recibir información. Eso fue lo que le plantamos a la secretaria Yellen hoy, día de la fecha. Te agradezco públicamente tu apoyo, y bueno, creemos que es una carta muy sólida de 3-4 páginas con muchos fundamentos. Creemos sin ninguna duda que tenemos razón. Esperamos que esa carta surta efecto y que Argentina no sea beneficiada con información que sabemos de antemano que se va a usar con fines non santos, porque es la historia la que muestra eso.
Puedo dar fe porque en la época acá yo tuve 7 inspecciones de la FIP en esa época de la Nación, así que llega un punto donde no es casualidad que te caigan ese tipo de inspecciones. Claramente están direccionadas para, a ver, la FIP empieza a actuar como una especie de KGB en la Argentina.
Y además ten en cuenta que, a ver, en este momento en particular ocurren dos cosas. En primer lugar, que en AFIP tenés una persona como Carlos Castañeto, que es una persona de un cuadro político, sin capacitación para ese cargo, que entiendo que es presidente o fue del partido Alicia Kirchner. O sea, es una persona muy vinculada al poder, y si uno mira sus redes sociales, es un activista, militante, fanático del kirchnerismo. No es una persona que está desarrollando su tarea de manera objetiva. Inclusive hay mucha gente que a mí no me gusta, que ha manejado la AFIP. Yo veo, por definición, el presidente, el director de la AFIP no me gusta, pero es incomparable la calidad de unos con la de otros. Y por otro lado, te decía que había dos temas. En segundo lugar, es claro que Massa y el gobierno están usando esto para asustar a la gente. Pase o no pase, y sea justo que pase o no sea justo que pase, vos fíjate que en el mejor de los escenarios, si para el gobierno, no me refiero, si este acuerdo se firma efectivamente este año y se logra intercambiar información a diciembre de este año, lo cual sería bastante exótico por los tiempos que faltan, pero supongamos que pasa eso, que sería el mejor escenario del gobierno, el gobierno recibiría información en el mes de septiembre del 2023, es decir, un mes después de las PASO. Entonces, a mí creer que este gobierno le esté haciendo un favor al próximo que va a venir me resulta exótico. Es claro que el tratado se quiere firmar.
Perdóname, aclárame este punto. Suponete que el gobierno americano le aprobase eso. ¿Vos decís que recién sería después de diciembre del 2023?
A ver, la fecha de corte sería, en principio, el mejor escenario sería diciembre del 2022, la fecha de corte, o sea, la foto, pero esa información va a llegar a la AFIP el día 30 de septiembre del 2023, es decir, un mes después de las PASO. Entonces, a mí me cuesta creer que Massa está tan generoso con el próximo gobierno que le quiere dejar más plata. Yo lo que creo es que Massa quiere asustar a la gente, se firme o no el tratado. Si se firma, mejor, porque va a tener una foto hermosa en la embajada de Estados Unidos con Stanley firmando el tratado, y con eso en las tapas de Infobae o de Cronista o de Página van a asustar a medio país para entrar a otro blanqueo. O sea, es una maniobra mafiosa para convencer a la gente que blanquee. Acá no hay información concreta ni sobre lo que se va a firmar ni cuándo se va a firmar, son todos rumores, y de vuelta es un comportamiento mafioso de un gobierno que es mafioso, digamos.
Primero tiene que hacer un blanqueo, o tiene, sí, tiene que proponer un blanqueo a Argentina, ¿no? Para poder hacer esto.
No, Argentina, a ver, Estados Unidos nunca le pidió a ningún país del mundo que haga un blanqueo. Eso es, de hecho, es otro de los mitos que anda dando vuelta. Pero Argentina va a plantear un blanqueo porque tiene ganas de plantear un blanqueo porque necesita plata. Vos sabés mejor que yo y entendés mejor que yo que el país necesita urgentemente plata ahora, no en septiembre del 2023.
Sí. Entonces, blanqueo no. Pero para que eso lo apruebe, ¿quién lo tiene que aprobar? ¿El Congreso de Estados Unidos? La administración
es un tema del Ejecutivo.
El secretario del Tesoro.
Claro, el que firma es el secretario del Tesoro. O sea, Yellen firma. Los rumores que hay en prensa en Argentina dicen que van a apoderar al embajador en Argentina como para hacer más un show de esto, digamos, en definitiva. Pero quien firma es el Tesoro, digamos. Es un tratado de segundo nivel o tercero nivel de jerarquía. No es un tratado que tenga que ser negociado ni aprobado por el Congreso.
Alejandro.
Sí, ahora, yo había leído en algún lugar que luego, como la atribución de impositiva está en cada uno de los estados de Estados Unidos, eso luego tiene que ser refrendado por los estados. ¿Es así eso?
No. A ver, este es un tratado, para que quede claro, es un tratado en el cual Estados Unidos le va a dar información a Argentina, y Argentina es la que va o no aplicar impuestos, dependiendo si las cuentas están declaradas o no. La información que va a dar Estados Unidos es muy limitada, porque es la información que tiene el IRS, que es un organismo federal, con lo cual no importan los estados. Y el IRS, lo único que tiene de cuentas extranjeras es esencialmente los intereses y los dividendos de fuente americana que esas cuentas cobraron. Entonces, si vos tenés una cuenta en Estados Unidos como argentino, y tenés acciones de Apple, y tenés un depósito a plazo fijo, y recibiste intereses y dividendos, el IRS no sabe tu saldo y por eso no lo puede informar, pero lo puede informar Argentina. Mirá, Alejandro recibió $25 de intereses y 322 de dividendos. Eso llega a la AFIP. Si coincide con lo que vos declaraste, no hay ningún problema. Y si no coincide, la AFIP te va a tocar la puerta y te va a preguntar qué es esto, digamos, en definitivo.
Sí, y puedes decir, ¿se equivocó la IRS?
Bueno, puedes decir muchas cosas, pueden pasar muchas cosas en el medio, pero sí. Lo que creo es que no es un tema, digamos, de cada estado en Estados Unidos, es un tema que Estados Unidos va a opinar sobre si las cuentas están bien o están mal. Eso es una potestad que va a tener en todo caso AFIP. De vuelta, también hay que limitar el tratado. Esto aplica a cuentas personales, no a cuentas de corporaciones, y aplica a cuentas de más de $50,000 de saldo, o sea que tampoco aplica a las cuentas más pequeñas, sino a cuentas más grandes. Entonces hay varias limitantes que hacen que la información tampoco vas a ser tan terrible, y además hay tiempo para armar soluciones, que hay mucha gente que lo está haciendo en este momento, que esa es otra de las razones por las cuales uno tiene una pequeña esperanza de que esto no se firme. Es decir, mi pensamiento, es muy difícil anticipar las jugadas de Massa, porque creo que es una de las cosas más difíciles de leer, porque hace lo que se le ocurre en ese momento, digamos. Pero lo que yo pienso es esto: estamos ante un gobierno que no es pro capitalismo y pro gente de plata, sino todo lo contrario. Entonces, mi pregunta retórica, digamos, no tengo la respuesta, es ¿por qué un gobierno como el de Massa le avisa a la gente con 2 meses de anticipación o 3 meses que va a tener esta información, cuando podría jugarla callado, firmar el tratado y en enero decirle: muchachos, los tengo a todos agarrados, ya sé quiénes son, ya sé dónde están, así que vengan a blanquear? Mi sensación es que el tratado está al menos un poco más lejos de lo que ellos dicen que está, y que por ende prefieren asustar para poder generar miedo y que la gente blanquee de cualquier manera.
Ahora, si tuvieras una, vos hablabas ahí de intereses o de dividendos, si tenés una cuenta corriente con un saldo X, no, esa información no aparece.
No, en principio no, hay que tener cuidado. Igual, digo, para quien está escuchando, que hay muchas cuentas corrientes que pagan un poquito de interés, y si te pagan interés, va a estar reportada. Pero si no pagan interés, no hay ningún problema.
¿Hay algún otro acuerdo que haya firmado Estados Unidos dando información a otros países?
Mira, este acuerdo se enmarca dentro de lo que es una ley local americana, se llama FATCA. FATCA fue una ley aprobada por Obama. Obama lo que dijo fue obligar a todo el mundo a entregar información de americanos, y de a poco el resto del mundo fue empezando a pedir: che, Estados Unidos, yo te doy información, dame algo a mí. Y entonces fue firmando tratados, tiene 113 firmados, o sea, hay más tratados, hay más países con tratado que sin tratado. Lo que pasa es que de vuelta Estados Unidos recibe un montón de información y entrega información muy limitada, que es esto que estamos hablando. O sea, Estados Unidos no, es un tratado que, si bien tiene reciprocidad, no es equivalente. O sea, Estados Unidos recibe información de cualquier persona americana, aunque tenga un dólar, aunque tenga sociedades, aunque tenga fideicomisos, y entrega información, como dijimos, solamente cuentas de más de determinada cantidad de dinero, solamente cuentas a nivel personal. Técnicamente hablando, un argentino podría ir, presentar un comprobante de domicilio de Uruguay, de Paraguay o mismo de Estados Unidos, y decir que esa cuenta no es de un argentino residente en Argentina, sino un argentino residente afuera, y eso no debería intercambiar información. O sea, hay muchas opciones para evitar el intercambio, simplemente hay que planificar.
Me llama la atención, porque en realidad, cuando se hizo ese acuerdo o ese tratado que forzó Obama, forzó a Suiza a dar información, a Luxemburgo, o sea, a varios países, pero esos no daban información, o sea, no entraron.
No, porque vos tenés dos tratados. Vos tenés FATCA, que es una ley interna americana que le obligó a todo el mundo a darle información a ellos, y ellos no daban. Sí. Y después tenés lo que se llama el Common Reporting Standard, que es un tratado entre 109 países, donde Estados Unidos no participa, y donde ahí sí todos los países reciben y entregan recíprocamente. Argentina con Suiza, Bahamas con Argentina, bueno, todo eso pasa, y Estados Unidos dice, no, yo tengo mi propia ley, yo te voy a dar información, pero no me voy a sumar al tratado general, digamos, en definitiva. Entonces hay como dos, como siempre, Estados Unidos tiene su sistema, digamos, métrico decimal, su soccer, su fútbol, y tiene su forma de intercambiar información, y Estados Unidos nadie le puede poner presión, en definitiva, y por eso siempre se termina quedando con el negocio de los fondos no declarados, en definitiva.
Por eso, ahora, para ponerlo de esta forma, si ellos dan la información van a estar arruinando su propio negocio. Supongo que el lobby bancario lo va a frenar.
Mira, ellos dan, el tema acá es que ellos primero se aseguraron de que todo el mundo diera un montón de información, y ellos van a dar un poquito. Entonces, cuando comparás, claro, siempre está mejor Estados Unidos que Suiza, digamos, en definitiva.
Pero ellos piden información por el tema del narcotráfico, por el tema del terrorismo, o por un tema impositivo.
No, FATCA fue una ley con objetivo impositivo, pero de americanos. Eso lo que querían evitar era que un americano fuera de Estados Unidos evadiera impuestos en Estados Unidos. Ese fue el objetivo de FATCA. Y por eso obligaron a todas las entidades de todo el mundo, americanas o no, a dar información al IRS. Esa es la ley FATCA. Después lo que pasa es que el resto del mundo empezó a decir, che, Estados Unidos, pará, yo te estoy dando un montón de cosas, dame algo. Y entonces dijo, bueno, algo te doy. Y eso, ¿cómo estructuramos ese algo te doy? A través de acuerdos que se llaman IGA, que es lo que en principio Argentina estaría firmando ahora. De vuelta, cuando ya otros 113 países lo tienen. Te diría más, yo te diría que la noticia es que Argentina, no es que Argentina va a firmar, lo raro es todo el tiempo que pasó sin que haya firmado. Hay países mucho más lejanos a Estados Unidos que ya tienen firmado su tratado. El problema es que Argentina nunca pasó hasta ahora, ahora sí las pasó, las auditorías del IRS sobre los sistemas informáticos de AFIP. Ahora los pasó, o sea que eso no es más un obstáculo, pero para nosotros, y de ahí la carta, hay otro obstáculo mucho más importante, que la falta de seguridad jurídica.
¿Y eso no lo mira Estados Unidos?
Mira, hasta ahora no parecería mirarlo, esperemos que en este caso lo mire, porque es muy latente, digamos, y es muy patente, y hay muchos ejemplos. Inclusive ahora, hace poco, cuando pasó todo el tema este del avión iraní que paró en Argentina y demás, Estados Unidos pidió colaboración y Argentina no se la dio. Entonces, hay un montón de antecedentes que hacen que Estados Unidos, sin ninguna duda, con otro presidente esto no se firmaría, porque, digamos, hay muchas razones para no firmar. Con este presidente, que es un prescindente, básicamente, todo puede pasar, en definitiva. Así que hay que esperar. Sí.
O sea, Biden no es garantía de orden republicano,
no, por lo menos, sí. Te diría que, para ser un poco más positivo, te diría que de todos los presidentes que hubo es el que menos la garantiza, digamos.
Está bien. Sí. Alejandro.
No, me quedé pensando en el tema de sin, o sea, hay un plazo hasta el 30 de diciembre, digamos, 31 de diciembre, y si no, eso entraría a jugar para el año 2024, eventualmente, o.
Sí, o para el 2020. Yo creo que, de vuelta, estamos ya a 1 de diciembre. Este acuerdo, al principio, si vos recordás, cuando fue la gira de Massa por Estados Unidos, había rumores que volvía con el tratado firmado, lo cual era bastante raro. Yo en ese momento lo decía, es medio exótico que vaya y vuelva con el tratado. Eso fue en septiembre, después dijeron que en noviembre se firmaba. Ahora dicen que antes de fin de año. Yo creo que, de vuelta, a medida que pasen los días y nos acerquemos más a fin de año, las chances de que se firmen se van reduciendo, y además, si se firma, ya lo más probable es que tengan, que pongan como fecha de corte el año que viene. O sea, una cosa es firmar el 1, 2, 3 de diciembre, y otra cosa es firmar el 14, 15, 16, donde yo ya creo que van a tener que pasar la fecha de corte para el año que viene. O sea, sería un gesto de Estados Unidos firmarlo este año, pero con fecha de ejecución en el próximo. O sea, en 15 días es imposible poner en funcionamiento, por más que no se necesitan aprobaciones y demás. Hay sistemas que hay que poner en práctica, y creo que 15 días no es un tiempo prudencial. Yo creo que a medida que pasan los días, cada vez tenemos más chances de que esto pase para el año que viene, y se enfría, y si Argentina empieza a perder un poco de momentum, creo que nuestro lobby también va a funcionar mejor, digamos. Hasta ahora hicimos esta carta que se presentó, tenemos obviamente contactos, sobre todo con gente del Partido Republicano en Washington, pero gente que está metida en esos temas, y estamos intentando generar reuniones con la Secretaría del Tesoro, no es solamente una carta lo que estamos haciendo, y veremos qué es lo que pasa. Yo creo que si a las personas adecuadas les llega la información que estamos poniendo en la carta, es suficiente razón como para parar la negociación y pensar de vuelta si es un camino conveniente para Estados Unidos entregar información a este tipo de gobierno.
Sí, es como entregárselo, qué sé yo, no sé, a Venezuela, a Chávez, o a Chávez no, a Maduro, o cosas por el estilo, ¿no?
No, hay algo de eso, sin ninguna duda. De hecho, nosotros hace poco hicimos también con la Fundación el índice de infiernos tributarios, que son países que combinan alta voracidad con baja seguridad jurídica, y Argentina salió tercero después de Bielorrusia, Venezuela. O sea, realmente, digamos, por más amor que uno le tenga a Argentina, en este tipo de cuestiones está muy atrás del resto del mundo, y no se le debería premiar con información sensible. La gente que está con dinero en Estados Unidos está protegiéndose justamente de esa inseguridad jurídica. Lo que tiene que hacer Argentina es ofrecer seguridad jurídica primero y después pedir información.
A mí me llama la atención porque pensé que tenía que pasar por el Congreso de Estados Unidos, porque es información, no es, a ver, si bien es información que tiene es federal, el Congreso, cualquier acuerdo bilateral internacional debería aprobarlo.
Lo que pasa es que esto es hay un acuerdo marco que de vuelta es FATCA con sus modelos de guía y demás, que ya fue aprobado. Entonces acá lo que no hace falta aprobar es cada ejecución, en tanto en cuanto no haya un cambio. Por eso cuando Massa, por ejemplo, dice vamos a saber los beneficiarios de sociedades, eso es falso, porque la IRS no lo sabe, para empezar. Y si Massa quisiera eso realmente, ahí sí es un cambio que está fuera del acuerdo marco de los IGA que te mencionaba antes, y tiene que pasar por el Congreso americano. El contrato estándar no hace falta que pase, en definitiva.
Es raro que... ¿por qué no lo pidió el gobierno que Cambiemos y lo pide?
Lo pidió.
Porque Cambiemos lo podría haber pedido en su momento.
Lo pidió dos veces.
Obama tenía buena relación con...
Muy buena relación. Sí, sí. Lo pidió dos veces Cambiemos. El problema es que ninguna de las dos veces pasó la FIP, el filtro tecnológico del IRS. La primera vez, y además, más allá de los primeros años donde hubo, digamos, donde estaba Obama, la realidad es que todos sabíamos que Trump no iba a impulsar esto. De hecho, yo lo dije inclusive cuando ganó las elecciones, antes de que asuma, yo decía, bueno, ahora tenemos 4 años por lo menos sin FATCA. Porque era obvio que Macri, que Trump no lo iba a hacer, a tal punto que Trump firmó un solo FATCA en 4 años, un solo IGA en 4 años, con Ucrania por cuestiones meramente políticas. Entonces, esto era bastante previsible. De los 113 acuerdos IGA que hay 112 que firmaron entre Obama y Biden y uno solo que firmó Trump. Entonces, así como bajo el gobierno de Trump era imposible que se firmara un IGA, ahora es muy posible. Y estamos haciendo una oposición a esto justamente para evitar que caiga esta información en manos de estos delincuentes de alguna manera, así que esperemos lograrlo. Pero
bueno, pensé que 613 países que firmaron, hay 190 países en el mundo. Uh-huh. Es bastante amplio el intercambio.
Y si sea, te
fijas, entra la posibilidad de que ocurra realmente.
Sí. No, es que, a ver, nosotros, si querés me pongo el sombrero de consultor y me olvido de la fundación. Nosotros, nuestros clientes, estamos diciendo, mirá, es posible que no se firme, es muy posible que sí se firme, hay que planificar como si esto se fuera a firmar, y después, en todo caso, si hicimos algo de más, es un problema, lo que no puedes hacer algo de menos, en definitiva. Es decir, sí, es muy probable. Vos fijate que Argentina depende de los años, el socio 39, 40 comercial de Estados Unidos, los 38 anteriores y los 38 posteriores todos firmaron. O sea que de vuelta te digo, lo raro es que Argentina no haya firmado todavía. Es más raro eso que se firme ahora. De cualquier manera, vamos a insistir en que no se firme, basados en que Argentina, digamos, en la carta mencionaba por lo menos 5 o 6 ejemplos muy burdos de manipulación de información privada. Yo no creo que Castañeto tenga, ofrezca ningún tipo de garantía en el manejo de información sensible financiera de gente que en su mayoría es opositora a este partido político, digamos.
No sé, también los que se meten en un problema, ¿no? Porque si firman eso, después los que vienen atrás van a tener información de los posibles casos que tengan las cuentas afuera, ¿no?
Es una paradoja, pero yo creo que están tan necesitados de fondos que van a hacer cualquier cosa para obtenerlos.
Sí, yo la verdad, no sé, como vos decís, primero es raro, si va a tardar tanto, recién en el septiembre del 2023 me dijiste que podría
intercambios esa fecha,
llegar sí. la información, que prácticamente se la estás entregando al próximo gobierno, ¿no es cierto?
Yo te digo, para mí lo que están buscando más es el susto de ahora y un blanqueo ahora que la información efectivamente fluya de acá a un año, digamos.
Bueno, Martín, no cerro, no sé si Alejandro querés hacer alguna pregunta más, ¿no? Te agradecemos que hayas participado en este tema. Esperemos que funcione ese petitorio que firmamos para el IRS. No, en realidad la Secretaría del Tesoro, ¿no?
Correcto.
No de la información, y veremos. No es una cuestión de esconder nada, es cuestión de protegerse de. ¿Sí? Qué distinto.
100% de acuerdo. Te agradezco la invitación y la firma, además, en la carta, y te mantengo al tanto de cualquier novedad.
Te mando un abrazo y gracias por la comunicación. Otro un fuerte abrazo.
Que anden bien.
Gracias.
Chao, chao.
Bueno, y ya lo tenemos a José Venegas por acá, a ver si está José disponible o no. ¿Cómo andas?
¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo andas? ¿Bien?
Muy bien, acá estamos hablando del tema de si Estados Unidos le va a brindar información al gobierno argentino sobre las cuentas de los argentinos en Estados Unidos, ¿no? Y ahora vamos a pasar a otro tema. No sé si, Alejandro, vos querés hacer algún comentario sobre esto que estuvimos hablando antes.
Sí, digamos, por lo general acá se pone el carro adelante del caballo. Digamos, el tema que por el cual los argentinos tienen el dinero fuera del país y lo tienen en dólares es, primero, ¿por qué lo tienen en dólares? Porque el peso no existe. Y segundo, lo tienen afuera del país porque tantas veces nos han usurpado el ahorro del trabajo, porque acá ahorras y te castigan. O sea, el delirio de la Argentina es ese, es decir, vos necesitas ahorro para invertir, para invertirlo vos o para que lo invierta otro a través de crédito. Y en la Argentina no se dan ninguna de las dos condiciones, ¿no? O sea, no hay una moneda estable para ahorrar, y además si ahorras viene el gobierno y te castiga, y por eso estamos atrasados. La cuenta es fácil, digamos. Yo no conozco un argentino que pudiese tener el dinero en las mismas condiciones que lo tienen en Estados Unidos, en Suiza, en España, lo pudiera tener en Argentina. Lo tendría en la Argentina. No es muy complicado. Sí. Entonces, por ese motivo, se da toda esta situación distorsiva. Y era lo que decía Martín antes: si no hay seguridad jurídica, vas a hacer todo esto. Igual la gente va a tratar de seguir resguardando sus divisas, sus recursos, sus ahorros. Que finalmente, y con esto termino, que finalmente es el trabajo de uno. Esto es lo que muchos no entienden. Es decir, cuando se quedan con tu dinero, no se están quedando con tus dólares, se están quedando con todos los años de estudio, de sacrificio, de trabajo que vos pusiste para llegar a esa situación.
Sí, obviamente, se queda con el fruto de tu trabajo. Estimado José, ¿cómo andas? ¿Bien?
Bien, Roberto, todo bien. ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Todo en orden?
Hola, José. Hoy te agarramos estático, no te agarramos en el auto. Bueno, en el auto estacionado, pero hoy te agarramos en...
Sí, hoy ya está bien, en los estudios centrales.
Sí, vos sabés que, a ver... Bueno, el otro día vos me mandaste, yo no lo conocía, ¿cómo se llama el que fue asesor de Trump, que además tuvo un juicio, lo metieron en cana, no sé si lo metieron
Steve
en
Bannon.
Cana,
¿cómo es que se llama? Bannon. Se llama Steve Bannon, es como el ideólogo de todo este movimiento. Él y Flynn, ¿no? Son como los ideólogos de un movimiento insurreccional directamente, que quiere acabar con las instituciones democráticas de Estados Unidos. A mí me hace mucha gracia. Nosotros tenemos una criticamos mucho a la democracia por sus defectos, por sus limitaciones y demás, ¿no? Pero hay que entender que democracia en Estados Unidos quiere decir libertad también, porque su democracia funcionó al lado de la libertad. O sea, nosotros tenemos una connotación muy asociada a la demagogia, al populismo, en la democracia, que no es la del caso de Estados Unidos, ¿no? Entonces, Bannon y la gente, mucha de esta gente extremista que ha rodeado a Trump, y creo que es la autora del movimiento que ha creado esto, que es una especie de nacionalismo cristiano muy parecido al nacionalismo católico argentino, que pretende transformar a Estados Unidos en una teocracia con una especie de emperador, ¿no? Y esto más allá, va más allá de Trump, porque Trump es el candidato narcisista perfecto para subirse a eso, ¿no? Si le dicen ser emperador, no tiene ningún problema. Pero es un movimiento que viene muy de fondo, muy de abajo, que en este momento, digamos, ha capturado bastante al Partido Republicano y del que no se pueden desprender. La característica es esa, o sea, sobrepasar las instituciones y instalar una ideología nacionalista teocrática. Teocracia, yo no me canso de repetir que teocracia no es el gobierno de Dios, es el gobierno de unos delincuentes que dicen que tienen derecho a gobernar porque se los dijo Dios, ¿no? Entonces es como terminar, te diría que es casi como un proyecto para destruir Roma, ¿no? Destruir la democracia liberal en Estados Unidos. No solamente significaría terminar con la democracia liberal en Estados Unidos, obviamente, o sea, no habría un país en el que tuviera refugio, porque en gran medida el orden internacional depende de esta hegemonía que quedó en manos de Estados Unidos. Y ellos son muy simpatizantes del régimen ruso, ¿no? O sea, que quieren trasladar las reglas internacionales de la civilización que ha conseguido el liberalismo en los últimos 200 años a la barbarie que representa Rusia, el nacionalismo, la teocracia. Cualquier tipo de irracionalidad les viene bien como aliado, digamos, ¿no?
Ahora, el otro día hablábamos con, creo que fue el jueves pasado, ¿no? Alejandro, con Gabriel Gazabe, y
sí,
que hablábamos, bueno, en las dos costas, digamos, en los dos extremos, hay como una tendencia más progre, para ponerla de alguna forma en una palabra, y en el centro Estados Unidos es más conservador, ¿no? Pero es como si Estados Unidos estuviese perdiendo esos valores que le... A ver, cuando Estados Unidos tuvo su constitución, coincidía bastante con los valores que imperaban en la sociedad, ¿no? Cuando Argentina tuvo su constitución, yo no sé si esos valores coincidían tanto con el espíritu de la gente. Porque no, vos podés poner mucho en el papel, pero después si la gente no comparte, no comparte, ¿no? Es como si Estados Unidos estuviese perdiendo los valores, esos de que hay en el espíritu de la Constitución. ¿Vos lo ves de la misma forma?
Mira, te diría, lo primero es que estamos viviendo un momento donde las palabras cambian de sentido con muchísima velocidad. Una de esas palabras es progre, ¿no? Otro de esos términos a los que estamos acostumbrados a discutir es justicia social. Para nosotros justicia social siempre ha significado un concepto económico de redistribución de la riqueza. Hoy justicia social y progre quiere decir reivindicar derechos de minorías, ¿no? Derechos de minorías que en el proceso político, en la interpretación de la ley o en la tradición jurídica norteamericana han estado en desventaja. Vos pensás que en ese mismo proceso constitucional que vos mencionás, que aparece en Estados Unidos, clarifica una filosofía propia del liberalismo, una filosofía política propia del liberalismo, es el modelo que se va trasladando a distintos países, entre otros Argentina, que a pesar de tener una tradición diferente, este proceso civilizador de Estados Unidos es tan importante que dio el mismo resultado hasta que se abandonó, ¿no? Entonces, como te digo, la izquierda hoy está identificada desde la derecha como algo que no tiene que ver con el socialismo. Es más, cuando vos escuchás al movimiento trumpista hablar de socialismo y vos le preguntás qué es socialismo, te aseguro que no saben responder la pregunta. Te van a decir que son los derechos de transexuales o socialismo es que haya inmigración libre. O sea, se ha perdido, se ha perdido los parámetros de esta discusión. Entonces, en este momento hay un movimiento que representa el trumpismo, el putinismo, Vox, Milei, Le Pen, Meloni. Es un movimiento de reivindicación de las ideas nacionalistas de la década del 20 y el 30, que arruinaron a la Argentina. Tampoco me canso de repetir. Argentina no fue arruinada por el marxismo, fue arruinada por el nacionalismo, ¿no? Católico específicamente. Y entonces, que tienen esta característica tan similar, ellos crean una izquierda diferente, porque en su visión, todos estos temas que tienen que ver con inmigrantes, minorías, etcétera, reivindicaciones, son un ataque desde el marxismo para cambiar a la sociedad. O sea que yo mañana podría decir que los economistas fueron creados como un plan marxista para terminar con la sociedad, y automáticamente, Roberto Kachanowski, si vos defendés a los economistas, sos un comunista. Y esto es más o menos lo que ha pasado, que es una pérdida de sentido. Y fíjate que ese proceso claro constitucional norteamericano no fue suficiente, porque vos en 1776... es la declaración de independencia, todos nacen libres, digamos, todas las personas, y tienen el derecho a la búsqueda de la felicidad, que dice Jefferson. 10 años después se crea la constitución, pero la esclavitud llevó 100 años más terminar, 100 años más, y después de terminar la esclavitud con una guerra de secesión, llevó otros 100 años más terminar con la segregación que se practicaba legal en los estados del sur. Y esta segregación se la defendía como principio del federalismo. O sea, es al lado de una filosofía correcta, hay un aparato hipócrita que la filosofía correcta también permite deshacer. O sea, la declaración liberal que aparece en el mundo oscuro de la Edad Media, después viene el Renacimiento, después viene la Revolución Industrial, esto es todo un proceso, no termina en 1787, sino que es uno de los pasos. Después tiene que continuar avanzando. Y vos tenés distintas formas de explicar las libertades de las mujeres, la libertad de los negros, el reconocimiento de los inmigrantes, el de las minorías sexuales. Tenés varias formas de explicarlo. Podés explicarlo desde la igualdad, no necesariamente esto es socialismo. De explicarlo desde la igualdad no es necesariamente socialismo, porque hay una mezcla entre igualdad ante la ley y otras cosas. O podés explicarlo desde la libertad. El liberalismo ha sido pobre en su aporte desde 1787, ha sido pobre porque no fue protagonista del fin de la esclavitud, no fue protagonista del fin de la segregación, no solamente no es en este momento protagonista de la lucha contra este movimiento, sino que en gran medida está al lado. Entonces, una cosa son las ideas de libertad, otra cosa es la historia y el proceso de la libertad que tiene un avance, digamos, en el tiempo y en la historia, más por el mercado, por entender. Y otra cosa es hasta qué punto entendemos eso desde la libertad, sean los liberales o los no liberales, ¿no?
¿Lisandro? Desmutíjate, porque si no, no te vamos a escuchar. Cambiaste de posición, eso que hiciste.
No, se me había ido la conexión. Me hiciste una pregunta porque escuché la última parte cuando dijiste desmuteate.
No escuchaste todo lo que dijo.
Pero lo escuché a José, sí. Pero no sé, la pregunta que me hiciste.
No, que te daba la palabra a vos.
Yo no sé ahí, porque José dijo algo interesante que medio me chocó, esto de que el liberalismo, a ver si te interpreté bien.
Algo, o sea, algo interesante de que...
algo interesante.
Pinte que el cuervo jorobado, ¿eh?
Buenas tardes, señores, me retiro. dentro de porque dijo muchas cosas, pero una que me llamó la atención a mí. Porque muchas de las otras ya las hemos charlado varias veces, esto de que el liberalismo, a ver si te interpreté bien, José, que el liberalismo se perdió a partir de 1787 porque no siguió la huella del, digamos, del progreso, entre comillas. ¿Interpreté bien esa parte?
Porque, sí, yo creo que va atrasado. Una cosa es la historia, es un proceso, ¿no? Y pongo todas estas cosas, el Renacimiento, la Ilustración, la ciencia, la Revolución Industrial, todas estas cosas pasan, y el proceso constitucional norteamericano. Ahora, sí. ¿Qué es lo otro que es liberalismo? Bueno, la gente que se dedica a pensar en las ideas de la libertad. Vos tenés una constitución clara, con unos principios claros, que no es capaz de ver el problema de la esclavitud. y si es capaz no lo resuelve, y ni asoma la posibilidad de considerar a la mujer una igual. Entonces este yo 1787 lo pongo como parte de un hito de un proceso del despertar del ser humano. Parte es discusión de ideas, y en eso el liberalismo encarnado, o sea, la gente que piensa, dice, yo soy liberal, yo defiendo este proceso, yo quiero que avance este proceso, no ha sido protagonista de las discusiones. Han sido, si vos ves, por ejemplo, cómo se llega a la enmienda 14, con la cual aparece todo el movimiento de derechos civiles en la década del 60, esa enmienda llega desde posiciones de que hoy llamaríamos de izquierda igualitaristas. Pero
ahí quería llegar para agregar o disentir en algo, es decir, porque finalmente estos avances en las minorías, en las igualdades, en el avance de las mujeres, etcétera, sucede en países que adhieren a estos principios liberales.
Por supuesto.
¿No? Entonces, por eso digo yo que no queda ahí. Porque es cierto lo que vos decís, este es un debate que tenemos con Roberto hace mucho también, esto de una cosa es cuando se pone en la letra de la Constitución determinados derechos, y otra cosa es pretender que la gente de 1800 diga la esclavitud es algo malo, ¿no? Digamos, hay algunos que lo ven como algo malo y hay otros que lo ven como normal, o que la mujer no tuviera las mismas condiciones legales que el hombre. ¿Y por qué lo ven como normal? Bueno, porque fue lo que vieron todo el tiempo, y a partir del liberalismo y de que la gente puede empezar a discutir libremente y agarrar un cartel o escribir y manifestarse, etcétera, es que se van dando esos avances, ¿no? Que por lo general no son a la velocidad que uno quiere, pero o sea, por eso a mí me llamó la atención esto que decías antes,
bueno,
pero algo interesante, sí, 1787, que es el año en que se firma la Constitución de Estados Unidos, aclaremos, ¿no? Porque sí es un hito, pero luego la gente va a ir acompañando. Es decir, cuando vos hablas con un chico, claro, hoy de 20 años, de 15 años, inclusive de 10 años, si una persona como nosotros, de 50 y 60, va a querer hablar igual, ¿no? A vos, y vos no lo entendés al chico, porque está formateado, porque hay cosas que para ellos son totalmente naturales.
Claro,
y nosotros en realidad las tuvimos que aprender.
Claro,
y a veces nos equivocamos y se nos escapa, ¿no?
Es que voy a disentir con vos en cuanto que disentís conmigo, porque es exactamente lo que digo.
Entonces yo lo estoy explicando mejor.
puede ser. Pero lo que yo quiero decir no es un cargo a la gente de 1787. Ellos estuvieron a la altura de su tiempo.
Exacto.
El liberalismo posterior no está a la altura de su tiempo. Es decir, y como vos decís, esto pasa en países liberales porque eso está establecido en una letra de la Constitución que permite hacer este avance y permite que el proceso legal, a través del avance cultural, de la libertad, genere cambios. O sea, por eso se da ahí. Pero esto, lo que yo estoy discutiendo es la incapacidad liberal, que la veo en este momento, de estar a la vanguardia de estos sucesos posteriores. Por supuesto, a vos te podría tanto no parecía natural porque había discusión sobre el tema de la esclavitud. Fue más bien un arreglo político, eso, más que no nos damos cuenta porque es nuestra realidad, ¿no? Pero quiero decir,
bueno, ahora voy a decir
pero déjame que termine con esto. El liberalismo es un proceso inacabado que no es que lo llevan adelante los liberales. El liberalismo encarnado cree que lleva adelante. No, el mercado produce más cambios que los que alguien sentado a diseñar un sistema o pensar una filosofía puede imaginar. Nadie se iba a plantear el tema de la mujer ni muchas de las cosas que aparecieron posteriormente. El problema es cuando esto aparece, el pensamiento liberal, y hablo de personas, está absorbiendo y apoyando este avance, o está en una posición contraria.
Bueno, ahí un poco es como lo que veo los muchos jóvenes que creen que el liberalismo empezó hace poco en la Argentina, ¿no? Si ustedes no hicieron nada. Y yo te diría que, bueno, nos conocemos, vos y yo nos conocemos hace años, con Alejandro Gómez también. No es que no hicimos nada, es que el contexto no te daba para poder avanzar. Demasiada batalla presentamos. O sea, recordamos
cosas en un contexto mucho más hostil.
¿Cómo? Pero obviamente era a recordar lo que fue la década de anterior del kirchnerismo, el avance, el tsunami que era. Nos cerraron el canal de televisión, ¿te acordás? Donde teníamos los programas, PIE, por dar un ejemplo. Yo antes de que vos vinieras, le estaba comentando a Martín Lima, tuve siete inspecciones de la AFIP. No era fácil defenderse en un momento donde los precios de las commodities le permitía al populismo llevarse por delante todo. Entonces, ahí yo diría, es que los liberales no estamos haciendo nada, o no estuvimos a la altura de las circunstancias, o es que algunos que se dicen liberales en realidad no son liberales, son unos populistas que vienen a vender solamente el tema de bajar el gasto público, pero no entienden el concepto filosófico de la libertad.
¿Qué es? Bueno, ahora hay mucho de ese liberalismo que vos decís, que me parece a mí una impostura, que es un liberalismo mezclado con el nacionalismo católico en Argentina. Y hablo no solamente de personajes, sino de ideas. Una cosa como teocrática, que festejan que en Qatar se persigan a las minorías, les parece fantástico, y que se quejan porque no los dejan ser nazis en Twitter, no los dejaban ser nazis en Twitter, pero están encantados de la censura que existe en Qatar. Hay un movimiento así como antimoderno al que se lo titula liberalismo, y que tiene que ver con esto que hablaba al principio, de lo que genera el trumpismo a partir del año 2016, ¿no? Esto es muy particular. Pero después, estar a la altura o no estar a la altura tiene varios aspectos también. En la política, uno no estaba a la altura porque no había ninguna oportunidad de nada y se estaba remando contra la corriente. Me parece a mí que después de Menem, cuando aparece el kirchnerismo, los liberales estaban todos escondidos, salvo dos o tres que seguimos peleando ahí en los medios y demás. Sí. Y son circunstancias. Pero yo creo que nos está faltando un desarrollo teórico, la verdad. Yo creo que este es el momento en el que hay que afilar el lápiz y empezar a incorporar algunas cosas, ¿no? La realidad jurídica no es solamente la realidad formal. Y esto se vio, por ejemplo, como digo, en la década del 60, en el momento del movimiento de derechos civiles. Vos podés tener una legalidad formal, una constitución maravillosa, pero que de hecho el Estado se comporte de un modo donde esto... Sí. No se realiza. Bueno, tenemos
pasó que... en Estados Unidos y pasó acá.
Claro. Y sí, hay muchas cosas así, ¿viste? Muchas cosas que son sobre la Argentina. La Argentina tiene un artículo 14, un artículo 17, un artículo 16 que están de adorno. Entonces, no es una cuestión de lograr declaraciones legales. Tiene que haber un ambiente, tiene que haber una convicción, tiene que haber una cierta convicción de que no necesitamos uniformarnos, de que para nada necesitamos que los demás se comporten como nosotros. Y esto me parece un grado de sofisticación que hay que adquirir, que tiene que ser incorporado a la teoría. O sea, no es solamente ponemos una constitución y una...
Yo lo que creo es que algunos creen que son liberales y agarraron... Y toman el liberalismo como una religión, vamos a ponerlo de esa forma.
También, ¿no?
Sí. ¿Sí? O sea, y el liberalismo no es una religión. Es una filosofía con ciertas ideas, pero tampoco es que hay un manual liberal que te dice este es liberal y este no es liberal, vamos a ponerlo de esa forma. ¿Sí? O sea, es una tendencia a ver cuánto más, cuál es el límite hasta dónde puede avanzar el Estado. ¿O no? ¿Sí? ¿Y cuáles son las libertades que tenés? Entonces, ahí me parece que tenemos un punto como para debatir, que es, ojo, que el liberalismo no es una religión, no sé si Alejandro está de acuerdo conmigo, y están haciendo del liberalismo una caricatura del liberalismo, por lo menos de lo que hemos leído en filosofía liberal. Lo que fue Hayek, de Constitution of Liberty, Derecho a Legislación y Libertad, Camino de Servidumbre, mismo Mises en Acción Humana, que gran parte del libro lo dedica a los derechos individuales, no sé si coincide conmigo, porque es filosofía,
sí, absolutamente.
y tantos otros libros que hay dando vuelta, como Bastiat, o sea, acá confunde el liberalismo con precios libres o bajar impuestos o cerrar el Banco Central o bajar el gasto público. Y ahí se quedan.
No, es que además, a ver, yo siempre digo que hay una moda ahora de decir yo soy liberal en lo económico y no en lo demás. No existe lo demás. Lo económico no lo hacemos, no somos mercantilistas, ¿no? No, lo económico no es acumular oro. Lo económico es lo que llamamos la economía de la felicidad en términos de Jefferson, ¿no? La búsqueda de la propia felicidad. ¿Por qué el capitalismo es más eficaz? Porque la gente busca su felicidad. Entonces nunca puede ser lo económico separado de lo demás. Esto es un disparate que me lo puede decir un mercantilista. No lo puede decir alguien que tiene una formación en la Escuela Austríaca de Economía. O sea, no existe lo económico apartado de lo demás. La economía es un método de estudio de la sociedad, de un aspecto de la sociedad, pero no es una sociedad aparte, no es una actividad aparte, ¿no?
Es un aspecto.
Y la segunda cuestión me la olvidé.
Bueno, pero mira, lo que vos decís, José, también aplica del otro lado, ¿viste? Te dicen, yo soy liberal, los progresistas, digamos, los no liberales. Yo soy liberal en lo político, en las cuestiones de género, etcétera, pero no soy liberal en lo económico, ¿no?
Digamos, eso es radicalismo, es una vieja postura radical.
Porque lo interesante de esta, hay dos o tres cuestiones. Una, que iba a decir muy al principio, que es, claro, al caer el muro de Berlín y a terminar la Guerra Fría, se fue la referencia del comunismo. Y entonces ahí se empieza a mezclar todo esto que vos decías antes, José. Puedes decir, bueno, entonces, ¿contra qué yo me estoy...? ¿Cuál es lo opuesto?
Y
lo
claro, opuesto claro.
Está claro, porque vos fijate que entonces los progresistas o los liberals en Estados Unidos están a favor de muchas libertades, pero no de las económicas, por lo general. Claro. Y viceversa, por decir hoy el tema de la derecha trumpista. Pero vos fíjate que esto no es nuevo, ¿no? Lo que es nuevo es que no está el comunismo del otro lado.
Okay.
Y entonces se mezclan lo que es Trump con Putin, por ejemplo, y parecería que es lo mismo.
Sí, mira, yo te diría esto.
Me quedan 2 minutos. Sí, bueno, dale.
Liberal en lo político, no en lo económico, una vieja bandera radical. Era diferente a lo que es ahora, porque liberal en lo político es decir, nosotros tenemos derecho a votar, pero después no tenemos derecho a comprar. Eso ha cambiado, porque como vos lo decías recién, Alejandro, lo liberal en lo demás quiere decir lo que se llaman ahora libertades culturales, que son libertades de verdad. Mientras que antes era solamente el aspecto de votar, que no tiene ningún sentido votar si vos no sos dueño ni de tu casa, ni de tu empresa, ni de nada, ¿no? Entonces, también hay una mezcla ahí. Ya lo liberal en lo político quiere decir otra cosa, se ha transformado hacia otro lugar, y entonces, pero tenemos dos polos acá, como queda un minuto lo voy a resumir así. Nosotros luchamos contra dos polos. Uno se llama
izquierda. Me queda un minuto.
Uno se llama izquierda, que persigue la culpa por el lucro, y otro se llama derecha, que persigue la lucha contra la felicidad en cualquier otro aspecto. Entonces estamos por estos dos demonios, estamos siendo dominados, y falta que venga el liberalismo a ponerle fin a esta estupidez de hablar de derecha e izquierda como se está hablando en la actualidad, que no es lo mismo que como se hablaba hace 5 años, ¿no?
Bueno, en realidad tenemos bastante más. Esto es un debate largo.
Sí.
En realidad, no es que no coincidimos, sino que se hace más profundo el debate.
Claro.
O sea, me pareció muy, muy interesante, porque no es que uno dice una cosa y otro, sino que yo creo que profundizamos más en este tema de las ideas. Cierro recordando siempre a Luis Sánchez Añudo con la Escuela de Educación Económica, que ponía más el acento en el tema este que estábamos hablando antes que en el tema económico, cuando hacía sus clases. Bueno, nos tenemos que ir hasta el jueves que viene, porque se me fue el tiempo. Te agradezco, Alejandro Gómez, que has estado. José Venegas, gracias por haber venido hasta acá, hasta Buenos Aires, desde vía internet.
Ya me voy a tomar el avión de nuevo.
Seguimos, y la seguimos en
pronto. Leo, gracias en los controles. Nos vamos hasta el jueves que viene. Chao, que la pasen bien.
Chao. Hold my hand.
In other words. Acompaña a Roberto Kachanowski y al informe económico Fundación Friedrich Naumann para la Libertad Argentina. 35 años en el país, trabajando en defensa de las ideas de la libertad.
Mandar plata por LAB Galicia pinta. La que no pinta es pedirle consejos a tu amiga que hizo un pacto de silencio.
Me dijo que está para que avancemos en la relación. ¿Qué le digo? ¿Vos decís que suba stories con otro? Ahí va, vos siempre con la palabra justa, ¿eh? Genia, amiga.
Manda plata desde LAB Galicia. Hacela fácil, hacete Galicia. Te invitamos a bancogalicia.com.
Secundario lo terminé a los 26. Me siento cómodo y realizado como persona. El hecho de tener título secundario es como que te abre esas puertas que están muy buenas.
Tu sueño puede ser tu realidad.
Igual que Boris, vos también podés terminar el secundario desde donde vivas y a cualquier edad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/educación. Buenos Aires Ciudad.
Visión Liberal. Actualidad, noticias y opinión para cambiar el eje del debate en América Latina. www.visionliberal.com.ar.
ProPymes cumple 20 años. Trabajamos junto a nuestras pymes para mejorar la competitividad y proyectarnos al mundo. Somos ProPymes, el programa del Grupo Techint para el fortalecimiento de su cadena de valor.